Ahí. Gloria a Dios. Vemos el versículo 10 y 11 al final del capítulo 4. Aleluya. Dice la palabra del Señor. La tenemos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Salmo 24 dice que de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que habita en ella. Así que nada que es de Satanás, nada, nada. Dios la formó, Él la hizo. Aquel es un engañador, un ladrón. Amén. Así que todo es propiedad de Dios. Soberano Dios, te adoramos, te damos gracias por ese amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, pero lo has hecho con un propósito, para que nosotros seamos santos y sin mancha y te sirvamos. Y al encontrar ese propósito, nosotros nos encargaremos de darte toda la gloria, oh Dios, toda la honra, porque tú eres digno de recibirla. Todo el poder es tuyo, tú criaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos a punto de, en el calendario, de dejar un año más y qué bueno es dejarlo teniendo agradecimiento para Dios y con las personas, amén, con todos, dar gracias a Dios en todo. Entonces trajimos un tema basándonos en Apocalipsis, donde habla de estos 24 ancianos. Creemos que son 12, representan 12 del Antiguo Testamento, algo simbólico, y 12 del Nuevo Testamento. Explicamos un poquito más dentro de unos momentos, pero vamos a ver cómo mostrar mi gratitud. Digo mí porque usted puede, yo muestro la mía, usted muestra la suya, porque si hablamos de la gratitud en términos generales, pues no hablamos de la mía, ¿no? Pero vamos a hablar cómo mostrar mi gratitud y el gozo que trae, hermanos, la bendición que trae cuando nosotros somos agradecidos. Trae gozo a nosotros mismos, somos bendecidos y la gente también a la que le damos gracias. Yo no sé a cuánto les ha pasado hablando de la gratitud o solamente a mí acerca de lo que le voy a decir. Yo creo que todos somos testigos o nos ha pasado alguna vez cuando hemos sido invitados a algún cumpleaños. Amén. ¿Cuántos han sido invitados alguna vez o se colaron por ahí? Bueno, es peor si se colaron porque entonces no van a llevar el regalo. Pero a eso vamos a hablar. Pero cuando usted fue invitado y fue ahí y no tiene un regalo para llevar, y cuando usted mira que todas las demás personas, los que están presentes ahí, ofrecen sus regalos, sacan sus presentes y lo llevan al cumpleañeros. Y si usted está ahí en medio, pues usted busca la manera de esquivar la mirada del cumpleañero especialmente y decir no vine y esconderse, ¿no? Y busca conversación con otra persona y parece estar todo bien. Ahí sigue la fiesta hasta el momento en que el mismo cumpleañero le llama por su nombre. Hey Juan, ven para acá. Entonces, él le llama para ver si usted quiere un pedazo de pastel. Bueno, entonces, o para invitarle a participar en alguna actividad que se esté llevando a cabo ahí, en la fiesta. Pero usted piensa que es para pedirle un regalo y de repente usted siente que todos los ojos, cuando oyen su nombre, voltean a verlo. Llamaron por su nombre y usted se llena en ese momento de espanto y un segundo que pasa ahí se le hace como que pasa un siglo y usted quisiera que la tierra se lo tragara, ¿no? Pero busca en su mente excusas, como decir, bueno, ¿qué le digo? O sea, si es que le piensa que le van a preguntar eso. Bueno, usted está listo para contestar cuando el compañero lo agarra, o el cumpleañero más bien lo agarra del hombro y le dice, ¿quieres otro pedacito de pastel? Alabado Dios. Y entonces viene el alivio y ya la presión pues le baja un poquito por no traer su regalo al cumpleañero. Pero promete nunca más volverse a encontrar en esa situación tan embarazosa. A mí me pasó unos tiempos cuando los niños hacían trabajos manuales en la primaria y pues teníamos escasez ciertamente, pero al ir a comprar todo lo que se ocupaba, el glue, la plastilina y todo, y yo no llevaba muchos trabajos manuales, un que otro avioncito por ahí o no sé qué, pero me pasaba. Pero al tener ese sentido, usted, al no tener un regalo para darle, es bastante doloroso. Y aun cuando el cumpleañero no sea exactamente su mejor amigo o su buen amigo, pero ¿cómo se magnificaría usted, cómo se justificaría ese dolor o esa pena de vergüenza si el cumpleañero fuera su mejor amigo, o sea, bien conocido suyo? Estaría peor, ¿no? Ahora, vamos a cambiar, estoy hablando en el sentido ahorita literal, en las fiestecillas que por ahí tenemos, pero imagínense, ¿sabía usted que nuestro Señor va a tener una fiesta? En muchas ocasiones, y esta es una de ellas que la podemos juntar con el tribunal de Cristo, que habla Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:10. No lo vamos a ver, pero dice algo así, que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos en la tierra. Escuche bien, sea bueno o sea malo. Eso dice el versículo. Solamente lo apunté, pero no lo di. Así que vemos entonces que la Biblia habla mucho de fiestas, que un rey va a hacer fiestas a su hijo y mandó a los convidados, hablan los evangelios, y muchos empezaron a justificarse y a excusarse. Le decía la otra vez a los hermanos, los de la Biblia se excusaron porque habían comprado un terreno, una yunta de bueyes, se acababan de casar y todo eso, pero nosotros nos excusamos de que nos visitó un pariente, que fuimos a comer, de que nos desvelamos y otras excusillas por ahí para servir a Dios. Pero Dios va a hacer una fiesta en la cual todos los que hemos sido salvos, los que hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Jesús, vamos a estar presentes. Le hablo en un contexto el gran tribunal de Cristo, que es una fiesta para que demos cuenta de lo que hicimos en la tierra. Es decir, cuando llevemos regalos de este tipo que le voy a decir, lo vamos a encadenar con Apocalipsis 4, 10 y 11, verso 10, que dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono de él, diciéndolo, ahí lo adoran y todo. Ahorita continuamos. Pero, ¿qué son las coronas de ellos? Regalos. ¿Para quién? Para el Rey de Reyes. Ahora, vemos entonces que Apocalipsis nos habla de este evento y el verso 10 que leímos nos habla de 24 ancianos que son simbólicos de todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, representan a las 12 tribus del Antiguo Testamento. Leví, Judá, todas esas 12 tribus, y creemos que los 12 apóstoles que escogió Jesús. Ahora, esto son dos eras de la etapa, como dije, Antiguo y Nuevo Testamento, dos etapas de las eras, pues, del mundo. Ahora, a todos mis amigos y aún la iglesia, yo les quiero decir que si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, va a estar conmigo en aquel evento, es decir, a esa fiesta del cumpleañeros. De cumpleaños que le hablé ahorita en la tierra, pero ahora en el cielo. Ahora, de repente Jesús va a entrar a ese escenario, se imagina una gran sala, yo me la imagino, y usted y yo nos vamos a inclinar y vamos a lanzar nuestras coronas o regalos a los pies del Señor si es que tenemos algo que entregar. Le voy a decir por la escritura, porque mucha gente no va a tener nada que entregar. Qué desgracia, qué, imagínese, nada que ofrecerle al Señor. Y ahí no sé si va a haber excusas y eso, pero eso no es, le voy a anticipar, no es necesariamente para su condenación, pero sí es para que nosotros recibamos premios, galardones, y dice un hermano, o una paliza, porque no hicimos gran cosa. Entonces vemos, cuando Jesús aparece, ahora imagínese la vergüenza que se va a sentir las personas que estén ahí si no tenemos nada para ofrecerle a nuestro Salvador. Ahora, en muestra de nuestro aprecio y de nuestro agradecimiento que nosotros tenemos, o sea, todo lo que Él hizo, eso va a quedar por la eternidad. Él nos va a mostrar sus manos, como dije otra vez, sus pies, sus costados, y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¡Qué pena! Pero no podemos excusarnos por no haber oído nosotros la voz, ni tampoco vamos a estar allí, no vamos a poder mentirle y decirle que no, que nos agarró la tarde y que las tiendas estaban cerradas, por eso no pudimos llevarle un regalo. Yo le decía ahora a alguien, la muerte no te va a avisar cuando ella venga, porque a veces, no, que esto, que aquello, que aquello, y la muerte llega y toca y se lo lleva. Así que vemos que estaba todo cerrado, van a decir, ahora, ¿qué vamos a hacer? No podemos nosotros tampoco escondernos del rostro de Jesús, ni tampoco nuestras justicias ahí delante de nadie. Él escudriña todo, Él va a ver todo, y nos vamos a sentir muy mal, pero créamelo, mal, como nunca se ha sentido en la tierra tan mala, o de una vergüenza. Dicen que vergüenza es robar y que lo vean. Bueno, ahora se va a sentir peor. Así que Juan, el apóstol amado, nos da buen consejo acerca de eso. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora hijitos, perseverar o permanecer en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Mi versión dice avergonzados, creo que la suya también. Aquí, mire, aquí es en la tierra, es el único lugar donde nosotros vamos a poder probar nuestro amor, nuestra fidelidad a Dios y también a los hombres. Pero escuchen, aquí en la tierra, usted me está escuchando predicar a mí y a los televangelistas y predicaciones y todo. En el cielo ya no, allá no lo voy a predicar. Allá yo me voy a unir a los millares y millares de ángeles a adorar a Jesús y a postrar mis coronas, mis estrellas, alabado Dios que yo tenga. Pero va a ser allá. Entonces, aquí en la tierra es cuando vamos a ser probados si amamos a Dios verdaderamente, y Dios nos prueba a través de muchas cosas. Ahora, cuando lleguemos al cielo, vamos a alabarle, vamos a adorarle por toda la eternidad y estar eternamente agradecidos. Pero será difícil cuando tendremos, o será diferente cuando nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, así como el de Jesús cuando Él ascendió, y ya no tendremos deseos de cometer pecados carnales o de ir en contra de la naturaleza divina. Amén. Escuche, la otra vez predicaba yo que tenemos, cuando aceptamos a Jesús, nos da su naturaleza divina, que dice Pedro, somos participantes de la naturaleza divina, y tenemos la carnal también, dos naturalezas. Cuando nos vayamos en el rapto al cielo, se nos da un cuerpo glorificado y ya no tendremos más la naturaleza pecaminosa divina. Aleluya. Es por eso que estamos en un proceso de santificación ahorita. Y luego ya en la redención, en la glorificación, cuerpo glorificado, la naturaleza divina. Es como vamos a estar en el cielo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de probar nuestro amor, nuestra devoción a Dios, donde nos vean y donde no nos vean en lo oculto, porque Dios conoce todo. Amén. Aquí es donde probamos. Alabado Dios. Y muchos dicen, no, pues Dios me juzga, Dios me prueba. Y yo cuando llegue allá, espérese, si no hace aquí, si no se pone a cuentas por aquí. Amén. Al menos que esté creyendo todavía en un purgatorio. Alabado Dios. Intermedio, no. Aquí es nuestro purgatorio. Aquí purgamos nosotros nuestros pecados, pero es con la sangre de Cristo Jesús. Así que tenemos la oportunidad de servirle por encima de los placeres que el mundo ofrece en nuestra naturaleza carnal. Nosotros escogemos el no pecar, el no rendirnos. Y podemos nosotros escoger servirle aun cuando no realizamos ninguna satisfacción por el momento. Amén. O sea, que estamos sufriendo, que parece que no sentimos a Dios, aún le servimos porque es por fe. ¡Aleluya! Y no es por vista. Bien. Y podemos probarle nuestro amor a Dios, nuestra lealtad, nuestra gratitud. Y cada vez que el creyente en Cristo va en contra de su naturaleza carnal para obedecer a Dios, es cuando probamos su fidelidad. Recuerde el tema, mi gratitud a Dios. Amén. Nuestra fidelidad y amor para con Él. Amén. Cada vez que nos decimos no, que nos negamos a nosotros mismos, somos fieles a Dios. Amén. Aún teniendo las dos naturalezas ahorita. Así que cada vez que hacemos el bien, habiendo tenido la oportunidad de hacer el mal, es probado nuestro amor delante de Dios. Gloria. Y es aquí en la tierra, repito, el único lugar donde nosotros tendremos esa única oportunidad. En el cielo, ¿qué le vamos a probar a Dios?
Gloria.
Ya nada. Todo en la tierra es nuestro campo de batalla. Amén. En diversas áreas geográficamente. Puede ser su casa, el área misionera, en la iglesia, o no sé dónde. Primera de Juan, el mismo apóstol 2:15, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que pasa es que muchas veces los hermanitos nos justificamos y queremos acá. No, pues acá, que una canita al aire y que trayendo cosas de por allá y que nomás fui allá y que fui a ver y que acá y que acá. Nada. Una hija, una muchacha, le pidió a su cristiana y su papá cristiano, le pidió a su papá que la llevara a un baile. Llévame a ese baile, están, mis amigas me invitaron. No, no te puedo llevar, hija. Papá, nomás te lo pido, no voy a bailar, no voy a hacer nada más, llévame al baile. Hija, tú sabes que no te puedo llevar. Y papá, nomás lo te pido, tú vas a ir conmigo, tú me vas a acompañar y todo. Dijo, ok, te voy a llevar al baile con una condición, que vayamos primero a un lugar. Él era un minero, trabajaba en las minas de carbón. Y él se puso, vístete bien, se vistió, no sé si se puso un vestido hasta blanco o amarillito o un color claro. Bien vestidita y la iba a llevar al baile. Y pasaron primero por la mina de acá. Dije, espera, mi hijita, aquí. Bueno, aquí te espero. Y el hombre pasó y todo eso, y ella pasó, y empezó a volar polvo y todo eso. Y dice, ay, se me manchó el vestido. Pero le dijo él, pero mira, nomás te traje a ver, o sea, donde yo trabajaba. Y mire el ambiente la ensució, o sea, todo lo negro del carbón y todo, le ensució el vestido. Dice, padre, entiendo. Así es cuando vamos a un lugar con eso, o a un taller mecánico donde hay grasas y todo eso. Santiago 4:4, un verso igual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo podría ponerle automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Algo añadido mío. Así que otra vez lo digo, como hijos de Dios, cuando nosotros rechazamos el llamado del mundo para obedecer a nuestro Padre, le mostramos a nuestro Dios nuestro amor, nuestra devoción. Y esto hace que Él se sienta feliz.
Aleluya.
Entonces, no contristemos a Dios.
Amén.
Y trae gozo y más gozo y satisfacción a nuestras vidas. También lo bueno de obedecer a Dios aquí en la tierra es que estamos acumulando riquezas en el cielo, donde está nuestro verdadero hogar.
Gloria.
Y no tener avaricia, ser avarientos aquí y retener y retener. Y no amar las personas, amamos las cosas, pero no amamos las personas. Así que Jesús dice en Mateo 6, 19 y 20, un versículo muy conocido, que nosotros debemos poner nuestros tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde no hay ladrones ni donde no hay polilla. Amén. Se me escondió ese versículo. Alabado Dios. Bueno, entonces, pero ¿cómo es que no hacemos nosotros tesoros? ¿O cómo es que hacemos nosotros tesoros en el cielo? Por medio de nosotros de cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Primera de los Corintios, a ver, primera de los Corintios 3, 9 al 15, algo que hemos estado señalando, pero que vamos a cerrar con este gran pasaje. Nos habla de cómo nosotros somos colaboradores de Dios, conjuntamente somos de Dios, o coadjuntores o colaboradores, y vosotros, labranza de Dios, sois edificio de Dios. Vamos a leer, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, es el apóstol Pablo que está hablando aquí, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Así que el fundamento ya está puesto. Ahora, ¿cómo vamos a edificar? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nada de nuevas revelaciones, o Dios me habló, Dios me dijo de otro evangelio, o una nueva revelación, nada de eso. Y si alguno edifica sobre otro fundamento, oro o plata, piedras preciosas, madera en hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será manifiesta, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la prueba. Ahorita leemos los demás versículos. Bueno, vamos a explicar un poquito esto. Miren, aquí nos habla de cómo nosotros somos colaboradores con Dios y Dios ya ha puesto un fundamento. Él mismo es el fundamento y los apóstoles ahí edificaron y sobre ello nosotros edificaron, porque Dios dictó, los apóstoles escribieron y nosotros somos los que seguimos edificando sin cambiar las cosas. Ahora, Vemos entonces que nosotros estamos edificando, sin embargo, tenemos que tener cuidado de cómo edificamos o sobreedificamos en lo que ya está puesto. Dios puso las bases y nosotros vamos a poner nuestra casa ahí, pero vamos a escoger, o nosotros escogemos la clase de material con que hacemos la casa. No la vamos a hacer de arena ni de pajita como la de los puerquitos, alabado Dios, nada de eso, sino con joyas preciosas, oro, plata y piedras preciosas. Vemos, si somos obedientes a Dios, vamos a seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y haremos buenas obras, las cuales se van a convertir en, escuche bien, oro, plata y piedras preciosas. Las obras no salvan, es la obediencia al aceptar a Jesús, pero las obras son añadidas a la salvación. ¿Por qué? Mire, con las cuales vamos a edificar sobre el fundamento establecido por Dios y lo vamos a hacer aquí en la tierra, porque estas obras van a seguir dando, van a seguir hablando allá. Lo que hizo Abraham, lo que hizo Enoch, lo que hizo Noé, todos ellos dan testimonio. Aún la obra de Abel, que era tan justo, da testimonio al cielo, lo que la sangre clamaba, todo da testimonio allá. Y van a ser puestas a fuego y el fuego las va a probar. Algunas obras van a ser probadas en la tierra, pero realmente allá en el cielo se va a ver con qué intención las hicimos, porque muchos dan dinero para una causa u otra, al fin que el fin justifica los medios, dicen ellos, y viven una vida totalmente depravada, y porque dan a esta causa y aquella piensan que se van a salvar. Tampoco. Pero claro está que el que edificó con madera, heno y hojarasca, el lado negativo, los versículos que estamos leyendo, van a ser destruidos la parte que él edificó. Ahora, sin embargo, mire, el que construye con oro, plata y piedras preciosas, verá que su parte de la construcción no fue destruida. ¿Por qué? Pues aguantó el calor del fuego, y el buen obrero, no le hace que no sea obrero, predicador o nada, un cristiano que ama a Dios, va a recibir su recompensa por su labor que hizo en la tierra.
¡Aleluya!
Ahora, vemos aquí que algunos dirán, bueno, yo pensé que al llegar al cielo todos seríamos coherederos para recibir a Cristo Jesús. Yo he predicado eso, que somos hijos y si hijos herederos, la Biblia dice eso, juntamente con Cristo. Amén. Eso es cierto. No estamos hablando de eso en este contexto que le voy a hablar. Bueno, eso va a ser así. Pero lo que yo quiero decirle, que los tesoros que nosotros hagamos aquí en la tierra son extras de la herencia que Dios nos va a dar en la tierra, y se lo voy a aprobar. ¿Por qué? Mire, los tesoros que nosotros hacemos en obediencia a Dios y ayudando a la gente van a ser de esta manera, porque Jesús, por ejemplo, en Mateo 24 nos dice, porque yo estuve, ¿qué? Enfermo, estuve hambriento, estuve sediento, estuve en la cárcel o en el hospital y me visitasteis. Ahora, muchos se sorprenderán, aún uno mismo se sorprenderá, ¿cuándo lo hicimos? Nunca te vimos. Cuando lo hiciste en este, y él pone todos los ejemplos otra vez, el de la cárcel, el del hospital, que estaba, tenía hambre, tenía sed, todo, todo. Y dice, ay Señor, de eso es que le estoy hablando aquí. Ahora, es buena pregunta, tiene razón, somos coherederos con Cristo Jesús y todo nos pertenece, todo lo que tiene Cristo nos pertenece en el cielo. Pero el acumular estos tesoros que le estoy hablando, cuando nosotros ayudamos a la gente y somos obedientes a Dios aquí en la tierra y ganamos almas para Cristo, todo ello es para nosotros. Recuerde, le voy a traer otra vez, antes de cerrar, el cuadro que le puso al principio. Recuerde que cuando Jesús entra a ese cuarto grande, o será el tribunal de los galardones en el cielo, no sé si él va a hacer su presentación como el de... El que nos quiera a nosotros felicitar por lo que hicimos en la tierra, pero se van a revertir los papeles por lo que va a suceder aquí, y dice la Biblia, el pasaje que escogimos. Entonces ellos echarán sus coronas delante del trono, verso 10, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, eso es lo que le estoy hablando aquí. Jesús aparece en ese gran trono o en un lugar en el cielo ahí y entra al cuarto, y todos sus santos de toda la vida, de todos los tiempos, nos admiraremos al verlo, y nosotros, claro, Dios nos va a entregar coronas y con estrellitas y no sé qué tantas cosas de nosotros, porque las ganamos en la tierra, no en la herencia en el cielo. Ve las dos cosas diferente. Y en ese momento, las recompensas que recibimos nosotros por ser fiel en el servicio que servimos a Dios aquí en este mundo serán coronas, no sé cómo estén tapizadas las de cada uno, y usted y yo estaremos en ese gran salón enorme y nuestro Señor y Salvador entrará ahí, y al verle, ¿qué cree que vamos a hacer? Exactamente lo que estos 24 ancianos, que tipifican dos tiempos o dos eras, ya explicamos eso, queremos honrarle de tal manera y que al verle echaremos nuestras coronas a sus pies ahí. Y se da cuenta que nosotros cuando le veamos a él y vamos a decir, no Señor, tú nos diste esas coronas, las ganamos en la tierra, pero realmente son para ti, son trofeos que yo gané para ti. Tú eres el de la gloria, el de la honra, el que hiciste todas las cosas, y por ti Señor estoy aquí. Así que rendiremos pleitesía y echaremos. Así que al ver uno que uno echa las coronas a aquel y se postra y el otro las echa, y uno dice, ay Señor, callo también en adoración, no creo que me quiera quedar con las mías yo, ¿no? Pero ahí es donde cabe meter a aquellos que hablé del tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10, donde vamos a recibir premios y galardones y otros nada. Dice, para ver lo que hicimos en la tierra mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Así que el que lleva su corona y nada más, sin ningún adorno o algo, o ni corona lleva, solamente algunos premios o algo así, va a ir bien raquítico. Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Va a estar como aquel que ofreció a Dios los toros, después ofreció los chivos, después las gallinas, después los huevos de las gallinas, y luego después las nueces, y el otro se comió todo, llegó con las puras cáscaras de las nueces. Con eso llegó, con las puras cascaritas. Quizá hay veces caminamos por la tierra así, una vida así mezquina, raquítica, sin rendirle a Dios adoración, pleitesía, poniendo excusas, yendo a la obra y ser estériles, no querer participar en nada, ser malagradecidos con Dios y con la gente y todo eso.
Aleluya.
Por eso la Biblia dice que muchos, vamos a seguir leyendo el verso, a ver, primero los Corintios 3, 9, 12, 14. Y si permaneciere la obra alguna que sobre edificó, recibirá recompensa. Ahí está, si permaneciere. Y si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego, pero sin recompensa. Qué triste, porque edificó, ¿sabe cómo? Con madera, heno y hojarasca. ¿Se da cuenta? Tres materiales que con los que podemos edificar. Los primeros, oro, plata, piedras preciosas. Así hay que edificar, para que las pruebe el fuego y tengamos recompensa. El segundo, ¿cómo edificó? Madera, heno y hojarasca. Sus obras fueron quemadas y él escapó como por fuego. Ese sí que entró de panzazo en el cielo. Bueno, hablando así, pero digamos en el premio de los galardones, ahí de panzazo, porque entró al cielo por la sangre de Cristo, porque él dio su vida por él. Pero entonces vemos que aquellos que nunca hicieron nada por el Señor aquí en la tierra, ¿cómo se sentirán? Se sentirán como la persona que va al cumpleañero a la fiesta de regalos que dije, vacíos, y quedarán a esconderse ahí. Pero ¿qué excusa van a poner? Ahora termino diciéndole, la gente dice, todavía estás ahí en la iglesia, estás de pastor, todavía te pagan a esto, acá la vives bien, los pastores la viven bien. Yo quiero decirle que si a mí me miran sirviendo al Señor todavía y lo haciéndolo con alegría, voluntariamente, si yo lo hago de esa manera, en este mundo, quiero que sepa que no lo hago por ganancias, mucho menos deshonestas. No porque me paguen, porque me premien, porque me asciendan, alabado Dios. No, yo quiero decirle que Dios paga mejor que los hombres y que Él ya tiene mi pago. Y yo creo que mi pago está, Jesús le dijo a Pedro, 1,000 veces más. Yo le puedo decir, mi pago está mucho más pagado allá en el cielo, con vida eterna y todo lo que el Señor tiene para mí. Mi Padre Celestial, mire, Él se ha encargado de eso. Él me dice, adelante, ve con esa tu fuerza, no te envío yo, sé fiel hasta lo último y yo te daré la corona de la vida. Así que si lo hago, yo, mire, lo hago con alegría, porque sé que tendré algo con qué presentarme delante de mi Salvador. Señor, me diste 2 talentos, te traigo 4, Señor. Y no como aquel que le dio uno, lo escondió en un paño. Mira, Señor, me diste 1 y te lo traigo aquí temblando la manita ahí. No, me diste 10, te traigo 20 talentos. Conforme cada uno vamos a dar cuenta lo que Dios nos ha dado. Así que Él merece mucho más. Pero siquiera un cariñito que yo le lleve a Él, de mi parte, de mi esfuerzo, de lo que yo hice, un cariñito para mostrarlo mucho y lo agradecido que yo le voy a estar eternamente. Pero eso, por eso yo le sirvo. Así que espero el saber que ustedes estén también conmigo, estén todos allá y que llevan sus regalos y postrarnos todos a sus pies con un grande gozo ahí y decirle: Señor, yo nada lo merezco, tú todo lo hiciste, me rindo a tus pies. Amén. Ese será lo mejor, el mejor pago para nosotros, llevar muchos hijos a la gloria, muchos hermanos. Amén. Y le decía la otra vez a una persona, a una jovencita, realmente pues el gozo del ministro, como dice Juan, es ver que sus hijos andan en la verdad. Amén. Y que perseveran, amén, en esa verdad. ¿Cuántos quieren orar conmigo?
Gloria.
Amén.
Aleluya.
Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das para mostrar nuestra gratitud, Dios, no solamente en estos tiempos, ser agradecidos siempre contigo por todo lo que tú nos has dado. Te pido, Dios, que nos dé las fuerzas que necesitamos para vencer sobre nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, y nuestro enemigo espiritual que es Satanás. Señor, ayúdanos a edificar bien mientras estamos aquí en la tierra, sobre oro, plata y piedras preciosas, para que nuestras obras, Señor, cuando sean probadas, pasen la prueba. Dios glorioso, mientras tanto nosotros, Señor, te servimos aquí en la tierra, para unirnos al coro de los millones y millones, oh Dios, de personas que estaremos en el cielo. Ayúdanos, Dios, mientras estamos aquí de paso, Señor, en este mundo, a no poner nuestros ojos, Señor, en las cosas materiales, en las circunstancias, Señor, en las personas, en los ídolos de este mundo, sino en ti. Ayúdanos, Dios, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.